Como decimos, ¿eh? Con Aníbal Areco.
Justo, un matecito.
Un matecito, bueno, muy bien. Y Aníbal es el guardaparque a cargo de una especie única, autóctona, irrepetible, ¿no? ¿No hay nada parecido? O parecido puede haber, pero no es la misma especie, estamos
Exacto.
hablando de la iguana de cobre.
Hay
¿no?
otras primas, digamos así, uh-huh. por decirle que en otros lugares de Argentina y de Chile. Uh-huh. Son Pistidactylus, es el género. Y hay 6 en Argentina y 4 en Chile. Y una de esas es la iguana de cobre, uh-huh. que solamente existe en estas sierras.
Solamente es nuestra, esa no se comparte con nadie. Y verde y blanco, así como el mate, el termo con el que te estás cebando el mate.
El macho, la hembra es marroncita.
Claro, exacto. Bien, bueno, qué llamativo, ¿no? El verde, el macho es... Siempre en todas las variedades, los pájaros y demás...
Se da mucho que el macho es más llamativo, sí.
Claro.
Igual vos la ves así de verde, ese color medio fluo, sobre todo en la época de reproducción. Pero cuando están en el terreno, ahí en las sierras, entre todos los pastos y todo, se camufla bastante bien igual.
Ajá.
Se suele... No es tan fácil verla igual el macho. En la hembra, mucho menos, porque es muy parecida a la roca.
Claro,
el mismo color que
claro.
la roca.
Como el camaleón, ella,
Exactamente,
ella
se, muchas veces una,
se camufla pero a la perfección.
Los detecta porque se asustan y se mueven y ahí por ahí claro. los detectas, más que viéndolo vos primero a los individuos.
Muy bien. Siempre te tengo presente por lo que tenés que caminar, porque viven a una altura...
Sí, viven en los cerros más, las cumbres más altas. Sí.
600 para arriba, ¿no? ¿Es?
De los 650, 620 y pico, la más baja que hemos visto hasta ahora, pero la mayoría, esa es una de las poblaciones, pero la mayoría están arriba de los 800. Y
bueno.
la mayoría arriba de los 1000.
¿La gran mayoría arriba de los 1000? ¿O el promedio?
No, la gran mayoría arriba de los 1000, sí.
Ajá. Así que hay que hacer cumbres.
Hay que caminar, hay que patear bastante, sí.
Hace un ratito te traía esta historia de vida y fantástica, ¿no?
Sí.
Cuesta a veces creerla, pero tuvimos el relato justamente de este hombre de Armstrong en la provincia de Santa Fe, que se paraba en la plaza una rama en la mano y bajaban los pájaros y se posaban en los hombros y donde iba los
pudiera,
pájaros
¿no?
lo seguían. Claro.
¿Quién pudiera tener esa capacidad?
Eso no lo lográs, ¿no? Donde vos apareces están las iguanas, ¿no?
No, a veces parece, cuando llevo gente así que nunca la ha visto y quiere conocerla, o compañeros, uh-huh. yo qué sé, como yo sé de tanto ir a verlas,
claro.
donde suelen andar, las encuentro rápido... porque ya subí muchas veces, no es que tenga esa capacidad de que se acerquen a mí, sino de tanto ir, más o menos sé por dónde andan, entonces las encuentro. Pero si voy a un lugar nuevo a buscar, si llega a ver, igual es difícil verla, y muchas veces vas a buscar y no encontrás.
A pesar de todos los conocimientos que tenés, que tenés la intuición, no, el
lo
lugar,
que pasa,
hacia dónde mira la cara de la piedra, porque eso influye
todo influye,
todo
sí,
influye.
Todo influye.
La vegetación que hay alrededor.
También, sí. Uh-huh. Pero bueno, hay algunas características que todavía no le sacamos bien la ficha, a ver por qué en determinados lugares donde hay iguanas es de determinada manera el ambiente y pasa un ambiente a una altura muy parecida a ese o casi igual y no hay, y no encontrás. No hay, es difícil decir, porque vos caminás mucho tiempo en ese lugar, pero no es que vas levantando piedra por piedra a ver si hay una abajo, uh-huh. no haces un impacto, sino lo recorres, no encontrás, puede ser que no la haya visto,
uh-huh.
pero... Pasa muchas veces que el lugar donde vas a buscar por primera vez, a ver si hay en ese lugar una nueva población, vos decís, este lugar es re iguanero, decimos nosotros, este lugar es la
para
de
iguana.
Pero muchas veces vas y caminás horas y no encontrás nada. Y bueno, es algunas cosas que no sabemos el por qué le gusta determinado lugar y determinado lugar no le gusta. Sí sabemos las características que suelen tener los lugares donde están.
Bien. Los tenés identificados, me habías dicho algunos.
Sí,
¿cuál
sí.
es el que más viste y qué nombre le pusiste? Ese que cada vez que pasás bueno, y lo encontrás. No sé si es un jefe de tribu, ¿cómo llamarlo?
Bueno, hay uno que...
Un relincho, como en el guanaco hay un relincho, ¿no? Que siempre es el que
sí, es el macho dominante de
claro,
un sector.
Claro,
Llamaba M5 porque esta última ya temporada ya no lo vimos. Lo hemos visto un montón de veces, uh-huh. casi siempre que subíamos ese sector estaba, pero bueno, ya hacía más de como 7 u 8 años que lo veníamos viendo, y ya era adulto la primera vez que lo vimos, ¿no? O sea que ya tenía mínimo 3 años.
Uh-huh.
Pero bueno, esta última temporada ya no lo vimos, o sea que suponemos que se murió, o que fue predado Pero no, no lo sabemos bien, pero bueno.
Científicamente hay un tiempo de vida catalogado que podemos decir, la iguana
de cobre
vive entre 5 y 7, entre 15 y 20, no.
No, no hay, empezamos en el 2017, cuando se declara monumento, a trabajar con la iguana, no había ningún trabajo hecho de nada, no sobre todo de esto de cuántos años vive, sino en general no había casi nada hecho. O sea que era todo nuevo, era como aprender de la especie desde cero. Y esto lo venimos aprendiendo por estos años que vinimos siguiendo las poblaciones. Este era el individuo que habíamos visto más años, hasta la temporada que pasó, no la anterior. Así que calculamos, ahora sabemos que puede llegar a vivir hasta, porque tenemos este registro de este macho, alrededor de 10 años. Como ya tenía mínimo 3 años cuando lo vimos por primera vez, más los 7 años que lo estuvimos siguiendo, así que hasta 10 años sabemos que puede más o menos vivir. Hemos visto otros individuos, que lo hemos visto una o dos veces, dos temporadas, y después no lo vimos más. Que también puede pasar que los individuos se vayan,
claro, que haya
se corran a otro lugar.
Formen su propia comunidad y...
No lo hemos encontrado en otro lugar. Siempre que nos falta, después no lo vemos más.
Ajá.
Le podemos estar pifiando de que no estamos yendo al lugar donde se corrió. Pero normalmente lo que suponemos es que desaparece.
Ver, ¿pueden ir a algún lugar inexpugnable para ustedes? O sea, que habiten en algún lugar donde vos no podés llegar realmente.
No.
Por ejemplo, hay una cara de la ventana, por ponerte en un lugar donde si no te colgás no podés acceder tan fácilmente. ¿Me equivoco?
Sí, no.
¿Algún paredón así?
Hay paredones muy verticales,
claro,
pero no suelen andar en esos paredones.
Ajá.
Por lo menos no los hemos encontrado y hemos mirado y no los hemos encontrado. No tan verticales, sí, con alguna pendiente sí, pero tan verticales así que uno no pueda caminar.
Sí, las paredes rosas, hay montones de paredones acá ahí en...
Bueno, yo practico escalada, así que
claro,
he hecho cosas en paredones
y nunca
he visto, no. No.
Bueno.
Pero, porque suele estar en lugares donde puede tener la posibilidad también de poder comer. Esos lugares por ahí no tienen tanto pastizal o... lugares donde pueda obtener
su alimento,
que son, sobre todo comen cascarudos, saltamontes. Sí, lo que puede encontrar en esas zonas de paredones, que también están en las otras zonas, son esos caracolitos, el plagiodonte, que también suele comer. Pero todo lo que tiene que ver más con el pastizal, en esos paredones por ahí no hay tanta comida.
Aníbal, ¿hicieron captura de alguno para poder estudiar así, hacerle un estudio, digamos, bien de su anatomía,
sí,
todo lo que
no
tiene que ver con lo biológico?
Hasta el momento, en estos 7-8 años ya, lo hemos agarrado dos veces. Una vez, que tomamos las medidas, cuánto mide el individuo, en total, la cola, el cuerpo, todas esas medidas que se toman. Y una segunda vez, nosotros estábamos trabajando, tenemos una que yo le digo compañera, pero es una bióloga, no trabaja para la misma institución, pero yo la siento como una compañera porque hemos caminado la sierra un montón juntos.
¿Quién ella, es?
Daniela es una de las biólogas que ha estudiado la iguana, ha hecho un trabajo de genética, y para genética lo que hacíamos, normalmente lo que se hace en individuos, que hay muchos, es... en reptiles, o se le corta la puntita de la cola, o un dedito.
¿La cola la suelta en caso de riesgo como...?
Sí, pero no tan fácil como por ahí los geckos, los nocturnos.
Claro.
No, la corta, pero te tiene que estresar mucho para cortar. Como se saca un pedacito de carne, digamos, con hueso y piel, es más fácil hacer genética. Pero como nosotros estamos trabajando en una especie que es monumento de la provincia, que son tan pocas, que no las queremos estresar, porque por ahí... la agarramos, la manipulamos y después le pasa algo, es un individuo menos, que es un montón para nosotros, un individuo menos. Lo que hicimos es trabajar sacándole la piel. Ellas mudan la piel una o dos veces por año, y lo que normalmente hacemos es, cuando vemos que está mudando la piel, porque la muda de a cachos, no toda entera, de a pedazos, es intentar agarrarle la piel sin agarrar el individuo. Pero una vez encontramos una hembra donde tenía mucha piel y la agarramos para sacarle la piel y la volvimos a soltar. Esas fueron las únicas dos veces
que tomaron contacto directo.
Que agarramos a los individuos. Sí.
Mira.
También nos pasa que cuando los vamos a ver, no se esconden tanto de nosotros o no salen corriendo tanto de nosotros porque no las manipulamos. Yo recuerdo ir a trabajar en Córdoba con una persona, un biólogo que trabaja con una prima, que es otro pistidactilos, que es el lagarto de Achala, y él hay muchos lagartos de Achala, no tiene problema de conservación como la iguana. Él las agarra, cada vez que las ve, las agarra, las mide. Entonces, cada vez que las iguanas lo ven a él, se esconden, porque saben que las va a agarrar. Claro. En cambio, a nosotros eso no nos pasa.
Ahí viene el toquete.
Ahí viene el que nos va a agarrar, entonces se esconde.
Se raja. ¿Qué población estimada me habías dicho que...?
Mirá, desde que empezamos en el 2017 hasta ahora, contamos 119 individuos, de los cuales muchos ya no vemos, como te dije que este es M5. Claro. Lo que nos pasa normalmente por año, ¿cuántas vemos por año que estamos cada temporada? Entre 40 y pico y 50 y pico, 60. Eso es el número que hay, que vemos por año. Muchas veces en un año vemos algunas que el otro año ya no vemos, pero el otro año por ahí vemos algunas nuevas, uh-huh. o algunos juveniles. Entonces, más o menos por año vamos viendo alrededor de entre 50 y pico de individuos, más o menos. Es muy poquito.
¿Te das cuenta enseguida cuando el individuo es nuevo y cuando no? O digamos, ¿tenés en la memoria y el registro visual eso? Es decir, llego a este sector,
sí.
Ahí está la cueva, acá andan, hasta acá por acá andan, este estaba el año pasado, este estaba y aquel no, a simple vista, o tenés que sacarle fotos y después revisar las manchitas, los colores.
No, tengo que sacar fotos, excepto que tenga algo muy particular, que a veces pasa que alguno tiene alguna mancha muy particular o alguna cicatriz, pero si no, le tengo que sacar fotos y a partir del patrón de mancha, que eso que ya lo creo que lo charlamos, que a partir del patrón de mancha que tiene, ella tiene un fondo con unas manchitas, el macho unas manchitas medias verdecitas y la hembra media blanquitas. A partir de esas patrón de mancha, yo tengo un PDF en mi celular con todos los individuos.
Listo.
Entonces, y por cerro, entonces yo estoy en tal cerro, me fijo si es uno de esos individuos, saco una foto y lo miro ahí en el celular. Y ahí sé si es nuevo. Le pongo nombre nuevo y si es viejo sé que es uno de los que ya tenía.
Los nombres son todos así como dijiste. Como
sí, malísimo.
Como los asteroides, como los...
No, todo el mundo me dice poner nombre, en serio. Le digo, no, porque se me hace un lío bárbaro. Los machos son M y van por número. M1, M2, M3. Las hembras son H1, H2 y los juveniles J1, J2, J3.
Bien.
No soy muy
quiere
original.
Decir que hasta determinada edad no puedes identificar si es macho o hembra.
Exactamente, sí. Por lo menos hasta los primeros dos años son de un color más parecido a la hembra, es el color, con manchas un poco más grandes. Y después empieza o a seguir siendo de ese color como la hembra o a empezar a tener tonalidades media verdosas a los 3 años más o menos.
Bueno, Aníbal, han preparado un trabajo fantástico. Vi el primer capítulo... sobre este monumento natural iguana de cobre, que es una serie de documentales, ¿no?
Sí, son
¿dónde
unos
sacaron
cortitos?
La voz parece de historia de la Argentina secreta, un locutor.
Bueno, Hernán Suárez, en realidad Hernán, empezamos a... Yo siempre tenía ganas de hacer algo así porque tenía muchos videos de esos videos son, uh-huh. Y con mi amigo Alejandro, que también es el que hizo que compaginó todo, tenemos muchos videos lindos y queríamos mostrar esos videos. Pero nos faltaba alguien que ponga la voz. Y una vez de casualidad, Hernán Suar, que es una persona que hace mucha locución de muchas de las cosas que vemos en la tele, en todos lados, la hace él, se ofrece a ayudarnos. Y bueno, a partir de eso le empezamos a meter. Y nada, es un genio, tiene una voz, parece La aventura del hombre. ¿Viste?
Claro, La aventura del hombre, sí. Historia de la Argentina secreta, ese locutor, es impresionante.
Son 5 que vamos a ir sacando uno por semana.
¿La impostó para la ocasión o es así su...?
No, es así, yo creo que también pone un poco más la voz para este tipo de relatos, cuando hace relatos de animales y eso, porque tiene varios relatos de animales. Y también tiene que ver con, eso después me enteré por él, por el tema del micrófono y todo. Nosotros nos quedó un video que la parte de locución las quisimos cambiar, entonces le pedimos si lo podía hacer de vuelta. Y van a ver que el tercero va a aparecer otra persona, es él, pero con otro micrófono.
Ah,
y sale también re linda la voz, pero medio diferente a las otras 4. Uh-huh. Que me dice, mira, no lo podemos cambiar porque el micrófono ese no tengo más. Va a tener que salir así un poquito diferente a los que veníamos escuchando. Pero igual es una voz espectacular.
Es fantástico, bueno. ¿Son cuántos?
Son 5, vamos a ir sacando uno por semana.
Bien, perfecto.
Y bueno, van tocando distintas temáticas. Este es medio general, después habla un poco de las características de la iguana. Son todos puntos por ahí que lo que nos escuchan en nuestras charlas ya las conocen. Pero es verlo con la gente que nunca la escuchó, que nunca se enteró de la iguana. Va a empezar a conocerla y a la vez van a ver imágenes de todo lo que venimos hablando, porque es lindo hablarlo, hablarlo está bueno, pero no es lo mismo hablarlo que verlo en un video.
Claro, Sí. Imagínense ahí arriba, ¿no? Lo que cuesta llegar primero.
Yo te digo,
no es para todos, pero bueno, esto de estar ahí, de poder...
Yo te digo, hoy come saltamonte, cascarudo, y uno, bueno, sí, se lo puede llegar a imaginar, pero ver el video...
Momento. Ah, tenés un video...
Hay uno que es de dieta, hay uno que es de qué se alimenta, y hay videos de cuando captura un saltamonte, captura un cascarudo o hasta el mismo plagidonte. Bueno,
¿me vas a autorizar a publicarlo en la página Noticias
Por favor, Radio Reflejos? Es lo que más queremos para que todos lo conozcan.
Buenísimo. Video 1, entonces, a partir de esta nota, esta tarde, lo van a poder ver en noticiasradioreflejos.com.ar. También, bueno, en Ambiente Provincia, ¿no?
Y en Iguana de Iguana-de-Cobre, es el Instagram de la Iguana de Cobre.
Ahí también lo van a publicar.
Ahí ya está publicado.
Ah, ya está. Claro, yo lo vi. Es cierto.
Y también en el Facebook, que es Monumento Natural Iguana de Cobre, en esos dos sitios donde publicamos, la Iguana publica
Muy
todo.
Muy bien. ¿Desde ahora hasta fin de cada cuánto? ¿Una por mes van a sacar como...?
No, uno por semana.
¿Uno por semana? Todo una tiradita.
Sí.
Rapidito.
Rápido, sí.
Bueno, sí, muy bien. ¿Y después quedan?
Y después quedan para...
Para la posteridad.
Para todo lo que estamos haciendo también, no sé, a nuestros compañeros de otras áreas protegidas también se los pasamos para que si lo quieren publicar o lo tengan para dar las charlas que pueden llegar a dar. Porque muchas veces uno va a dar charlas no solo de lo que uno trabaja, sino del sistema de áreas protegidas.
Claro. Bueno, entonces, acá hay docentes, biólogos, hay de todo que van a poder utilizar este material. Sin
todos, lugar a dudas. Sí, el parque, la idea es que tengan corriendo en el televisor que tiene ahí en la base de Bahía Blanca, donde tiene atención al público, que corran también esos videos todo el Buenísimo. Tiempo para que la gente lo vea.
Buenísimo. Aníbal, ¿qué duración tiene en promedio cada documental?
Un minuto y algo, un minuto 20, un minuto 30. Sí, son más para las redes, ¿viste? Son Ajá. bien cortitos.
Bueno, consulta desde Mar del Plata. Juan Manuel me pregunta, ¿la Iguana de Cobre se acerca a zonas urbanas como Villa Ventana o Sierra? Él me contó una vez que vio que le pareció haber visto una iguana de cobre.
Es muy difícil, porque suele andar en lugares, como les decíamos hoy, muy altos, roquedales de altura. Hay otras especies que pueden llegar a aparecerse.
Yo te ubico, la casa de Juan Manuel está, la entrada de Salerno,
sí.
Sí. Donde está el museo de, sí, de Mercedes,
sí.
Bueno, esa calle, ahí frente a la sierra prácticamente.
Bueno, lo recomendable en esos momentos...
¿Qué otra especie puede estar ahí, merodeando esa zona?
Un lagarto... Me ha pasado muchísimas veces que la gente me dice, hay un iguana de cobre y es un lagarto vero juvenil, recién nacido, así, son verdes.
Ah, mirá.
Así que lo estaría buenísimo para nosotros. Cuando pasa esto, es si le pueden sacar una foto y nos las mandan, y ahí le decimos, sí o no. Si llega a ser sí, es un golazo porque es algo rarísimo.
Bueno, ¿y qué harías en esa situación? Te llama Juan Manuel, Aníbal, mirá. Y vos ves que es una iguana de cobre y está ahí viviendo, en la casa de él, ahí en la parte urbana. Bueno, hay que rescatarlo y llevarlo arriba.
Si es en la parte urbana donde está la casa, sí, algo tendríamos que hacer así. Pero si es en el arroyo enfrente, no sé, dentro del campo.
En las piedras, el arroyo
claro,
de las piedras.
Claro, ahí lo que podríamos hacer es empezar a trabajar sobre esa población para cuidarla, digamos, para que siga estando.
O sea, es raro ahí. Que aparezca uno solo, que por una cuestión
no,
de estrés se haya escapado, haya bajado, se haya caído de ahí
muy raro parece.
De la sierra y apareció mareado, digamos, por la caída y empezó a deambular ahí en la
muy
zona
raro.
Del campo.
Sí, no, es muy, 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 muy raro. Pero bueno, no es imposible, no digo que no. Pero bueno, lo ideal para esto es tomar una foto o un video y corroboramos a través de eso, o nos llaman y vamos a ver. Lo que pasa es que por ahí, si nos llaman hasta que llegamos y el individuo por ahí ya se fue a otro lado y no lo encontramos. Lo ideal es sacar una foto y ahí lo corroboramos.
Perfecto. Gracias, Aníbal. ¿Algo más que quieras agregar?
No, que todos los que quieran no solo ver el video, sino ver toda la información que ponemos sobre la iguana, son esos dos lugares de comunicación, iguana-de-cobre en Instagram y Monumento Natural Iguana de Cobre, así tenemos más seguidores y conocemos a la iguana.
Hasta siempre, gracias por
gracias.
Tu visita. Muy bien, pausa, ya volvemos con más Mati Café.